Hola, soy Fede en Viaje Liando. Sigo en la Aspergentia, mi último día. Mañana ya vuelvo a la península malaya para empezar el retorno a Europa. Y hoy un mediodía de buceo por la limitación de las 24 horas antes del vuelo. Eso sí, muy bonito. Fuimos a un grupo de roques que está al noreste del archipiélago y que de las dos islas, vamos, archipiélago, las dos islas que forman la Aspergentia y que en donde está el templo del mar, que es como lo llaman ellos. Es un pináculo, una especie de roca, no es una roca, una construcción que no llegó a formarse una isla, pero que llega hasta el borde, hasta la superficie del mar, sobresale en marea llena unos 50 centímetros o así. Y se va haciendo más como una montaña según desciende. Y de entrada bajas a unos 20 metros y a partir de ahí vas rodeándolo, dando la vuelta y subiendo lentamente. Hay millones de peces, hay bancos gigantescos de meros, de barracudas, hay bancos de calamares, multitud de morenas, pero montón de morenas. Lo que no la morena gigante o la morena marrón que se ve en las Canarias, sino unas morenas pequeñitas que tienen los ojos blancos. ¿Qué más vi? Tiburones bambú por un tubo, escondidos debajo de las rocas, durmiendo, esperando que se haga de noche para salir a comer. Y después todo tipo de peces. Vimos también algún pez ballesta, pero no nos molestaron ahí. La verdad que el sitio fue brutal. Son 50 minutos que parece que estás dentro de un documental de la National Geographic. Que no te lo crees, ves tanto y tan continuamente, miras hacia arriba, mirando como hacia la superficie y ves capas y capas y capas de peces diferentes, todos nadando allí alrededor. El sitio es fabuloso. Después de eso hicimos otra inmersión en otro de los roques que están por allí en la zona, más relajada, unos... Bueno, al final llegamos a los 20 metros en un momento determinado, pero de media estuvimos como unos 11 metros, mucho más tranquilo, corales preciosos y vimos una morena gigante. Y al final vimos también un loro cototo verde que está... Bueno, ya según avanzábamos veíamos las mordidas que pegan el coral, porque el bicho ese come coral, tiene una boca tremenda y arranca trozos de coral y se los come. Y según un amigo mío, después caga arena de playa. La arena rubia de playa, según él, es lo que hacen los cototos verdes. Comen coral, la procesan, sueltan arena. Vimos también algún pez ballesta, que no nos molestó. Vimos un pez escorpión, un pez león, que son siempre muy bonitos. A mí eso me fascina. Son cantidad de bonitos. Y después volvimos y ya yo no puedo bucear más. Estuve con la gente del club de buceo, ya más o menos después de 7 días, son como familia, todo el mundo me conoce, son gente súper agradable. Los precios son de risa comparados con bucear en Europa o en otros sitios. He hecho 16 inmersiones con ellos durante estos 6 días, 7, mañana es el séptimo, he hecho 16 inmersiones con ellos y el coste total de todas las inmersiones es de 270 euros. El coste por inmersión es súper bajo. Y ellos además te ponían el equipo. Yo traía mi máscara, mi computador de buceo y ya está. El resto te lo daban ellos. El PCD, el regulador, el capotella. Tenían como unas camisetas, porque aquí hace tanto calor en el agua que no hace falta ponerse traje. Tienen como unas camisetas finitas que te protegen del sol más que nada. Y con eso y el bañador. Se bucea con tu propio bañador, no hay que ponerse traje. El agua estaba... Esta mañana empezamos a 32 y después bajó a 31, pero casi todos los días estaba a 31 grados. Con lo que es un agua muy, muy agradable para estar dentro de ella. Tuvimos las dos inmersiones, una visibilidad fantástica. Se veía todo, no había ningún problema. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Y después, mientras lo esperaban para hacer la tercera inmersión del día, que es por la tarde, con toda la gente del club, nos hicimos fotos, repartimos direcciones de correo y demás, porque al final, después de tantos días, te haces amigo de todos ellos. Son gente súper simpática. Y eso. La mala noticia que me dieron ayer es, yo pensé que desde el 2009 para acá esto había evolucionado un poco, pero parece que no. Tienen solo, viniendo desde tierra, puedes venir en cualquier momento desde las 8 de la mañana. Según van llenando barcos, lo van lanzando. Llenan barcos, sale para las Pergentias. Llenan barcos, sale para las Pergentias. Por algún motivo que no conozco, que no entiendo, volver es solo 3 veces al día. Tienen barcos a las 8 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde. Como mi avión sale a las 2:30, 3 menos 20, tengo que irme a las 8 porque saliendo en el de las 12 sería suicida. Pues el recorrido en barco es de una media hora, 30-35 minutos. Llegas allí al jetty y después desde el jetty al aeropuerto se tarda como mínimo una hora. No por la distancia en sí, sino por la basura de carretera que hay, carreteras que hay, porque no es una ruta directa, hacen 15 cambios de carretera, a veces te pillan camiones parados y vienen coches del otro sentido y tienes que esperar. Hay bumpers por todos lados, con lo que los tíos no pueden correr. Cuando no hay bumpers, hay directamente orificios que parece que caen bombas allí en la carretera y se tienen que parar. Con lo que es imposible, si saliese a las 12, contando que el tío saliese a las 12 en punto, llegaría a las 2:30 allí. Contando que pillo un taxi, bajarme del barco, correr y agarrar el primero, vendría llegando al aeropuerto probablemente en torno a las 2:15, 2:10, y ya es rozando el límite en el que cierran el embarque, con lo que no me arriesgo a perder el avión. Y lo que hice fue que iré a las 8, levantaré temprano, desayuno a las 7:30 cuando empiecen los desayunos en el hotel. Según termino de desayunar, corriendo para el embarcadero que está al lado, que no hay distancia, llegaré en 2 minutos y pillaré el barco de las 8 y ya veré cómo lo hago. Estaba pensando, ya que no tengo prisa ninguna, o el aeropuerto es una caca, es chiquitito, es un aeropuerto local con 10 o 12 vuelos al día, no tiene nada especial. Estaba pensando, en vez de pillar el taxi, o ir en una minifurgoneta de estas que llevan gente, o incluso probar el transporte público, que me han dicho que hay una línea de autobús que lleva desde el jetty hasta Kotavaru, y desde Kotavaru pillas otro hasta el aeropuerto. El precio es de risa, o sea, haría toda la vuelta por menos de 1 euro, haría los 2 trayectos. Pero tardaría unas 2 horas, con lo que así mataría un rato y llegaría al aeropuerto a las 10:30 de la mañana. Que sigue siendo súper pronto, pero mejor a las 10:30 que a las 9:30. Y eso. Se puede usar Grab aquí. Grab es la versión asiática de Uber. Es bastante diferente a Uber porque también incluye taxis en algunos países, incluye motocicletas, incluye bicicletas. Incluye hasta transporte de carga o de comida. La verdad que cubren todo. Pero aquí en Malasia, que yo sepa, son conductores privados. Gente que tiene su coche y se oferta como conductor. Y los usé cuando vine. Tenía las tarjetas y tomé un Grab en el aeropuerto, pues salió un poquito más barato. La diferencia era mínima, pero al final te da igual. Y ahora a la vuelta no creo que lo haga, pero en caso de necesidad siempre puedo pillar un Grab. Tienes la aplicación, tienes el programa en el teléfono, buscas uno y te localizan enseguida. Están siempre esperando en los sitios donde hay turistas, como tiburones, esperando una presa. Y suelen ir muy bien. Lo único es que solo, bueno, se podría pagar con tarjeta, pero no es mi caso, porque no incluí mi tarjeta cuando creé la cuenta, pero es posible pagar con tarjeta de crédito. Aunque también me ha dicho gente que cuando intentas contratar uno pagando con tarjeta, el tío, cuando ve que no le vas a dar dinero, te lo cancela. Y en ocasiones lo que hacen es, ellos te ofrecen hacerte la ruta sin controlar por Grab al mismo precio o a un precio incluso menor. una cosa. Después depende de ti, de si aceptas o no, porque si lo haces así no estás protegido por Grab. Que Grab no es solo que te conecten con alguien y te lleven. Al mismo tiempo ellos saben quién te cogió, a dónde te está llevando, con lo que si te pasa algo siempre es más fácil que se puede identificar a la persona que probablemente lo hizo, en caso que te pasara algo, que tampoco es el caso por estos países. Y nada, así que las vacaciones aquí en Las Pergentias se acaban, las vacaciones de buceo de este año se acaban. He hecho 14 inmersiones en Tailandia, 8 inmersiones en Indonesia y 16 inmersiones en Malasia, en las Islas Pergentias. Total 38 inmersiones repartidas en 3 semanas, por lo que no está mal. Y he mejorado un montón, tanto mi flotabilidad como la capacidad de respirar debajo del agua, de usar el aire que lleva. Antes gastaba muchísimo más, ahora soy mucho más comedido en el uso del aire. Ya no me agobio tanto. Llega un momento en el que a base de bajar y bajar y bajar, esto se convierte casi en no es una obligación, pero es una cosa tan rutinaria que ya ni te das cuenta. Al principio me obsesionaba con respirar y demás, y ahora más bien, sin darme cuenta, veo que no consumo, pero que estoy respirando, o sea que uso lo que necesito, no consumo un montón más, lo cual está bien para el buceo. Y eso, que mañana estaré por Kuala Lumpur. Pienso que comentaré algo, pero no es seguro. El domingo probablemente, el domingo es más probable, pero igual los dos días. La idea mañana es viajar a Kuala Lumpur. Quiero ir a un centro comercial que es solo de electrónica, comprarme una funda para el iPad, que aquí se venden a precios de las tiendas chinas por internet, y me ahorro estar buscando una tienda china y esperando 3 semanas a que llegue a Europa. Me lo compro directamente ahí en la tienda. Y después hay gente aquí en el centro de buceo que me han recomendado restaurantes que debería probar, con lo que ir a cenar, y seguramente acabaré en un cine, porque hace más de 3 semanas que no voy al cine y ya es una necesidad primaria, tengo que ir a un cine. El domingo vuelo por la tarde, con lo que es probable que por la mañana haría turismo, pero ya lo he visto todo y no me apetece volver a los sitios que hay en Kuala Lumpur, con lo que no es una ciudad de esas que tú dices voy a volver a ver esto, voy a volver a ver aquello, ¿no? No es Ámsterdam, que podrías ir. No tiene ese encanto y tiene 30 y pico grados o lluvia, o sea, o estás con un calor bochornoso o te cae la lluvia, con lo que es algo que no es agradecido, con lo que es muy probable que me levante, vaya a desayunar, igual me doy un garbeo por ahí, pero igual me doy un garbeo con la cámara, pero con la idea de volver al hotel antes de las 12, ducharme, hacer el check-out, dejar la mochila allí en el hotel, probablemente irme a un centro comercial, almorzar en un centro comercial, igual me pego otra película y sobre las 4 de la tarde, 3 y media, 4 de la tarde, pillar el tren al aeropuerto, ir allí, facturar y ya esperar que salga el avión a las 8 menos cuarto y empezar el largo retorno a casa. Así que eso ha sido por esta vez. Adiosito. Hola, soy Fede, mi viaje leyendo. Ando por Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, camino de vuelta a los Países Bajos. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Abu Dhabi, el viejo, porque están construyendo uno enorme al lado y mucho más espectacular, pero aún no está terminado. Bueno, al menos eso parece cuando aterrizas y despegas aquí, que se ve al lado, pero oscura. Y el que usan todavía son 3 terminales unidas. La primera terminal era como en círculo, es bastante antigua, es por donde viene a ser el corazón del aeropuerto actual. Y después, a partir de ahí, se añadieron 2 terminales más lineales, la T2 y T3, que también tienen sus añitos. Que no es, si has estado por aeropuertos más nuevos, se ve ya un poquito anticuado en la forma en la que se mueve la gente, la forma en la que se entra a los aviones. Es todo como muy de los 90, año 2000 o así, comparado con los aeropuertos nuevos, que son como catedrales enormes. Aquí llego desde Kuala Lumpur, son unas 7 horas de vuelo y en esa línea no usan aviones muy grandes, tienen Airbus 330. Está muy bien porque en los lados, pegada a ventana, solo tiene 2 asientos. En el centro llevan 4, con lo que si pilla asiento de ventana siempre tienes la probabilidad que no se siente alguien al lado de ti, o que el que se siente, si el avión no está lleno, salga a escape desde que dicen que el embarque está completo. En mi caso no se sentó nadie, pero vamos, un montón de gente los vi cambiándose cuando ya sabían que no iba a entrar más nadie. El vuelo son 7 horas de aburrimiento y no se cansan de repetir. Casi siempre que hablan, siempre dicen que Etihad es la aerolínea oficial, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Supongo que para contrarrestar el peso de Emirates, que es la que todo el mundo conoce. Etihad es como la hermana pobre aquí en los Emiratos. Y tampoco he tenido mucha suerte. Han tomado un montón de decisiones equivocadas. Se mezclaron con Alitalia, se mezclaron con Air Berlin. La verdad que los tíos han tenido un ojo para elegir a compañeros increíbles. El aeropuerto es un poco caótico, quizás por el tiempo que tiene. Cuando llegas, te obligan a pasar una especie de control de seguridad de nuevo. Tienes que volver a ponerlo todo para que lo miren, pero no sé. Igual soy yo, pero para mí que todos estos hindúes que tienen aquí no les importa un carajo. Y lo digo por experiencia propia, porque yo llegué y no me molesté en sacar nada de mi mochila. Y llevaba dentro una botella de agua, llevaba dentro el iPad, llevaba la cámara, que en otros aeropuertos se ponen super bordes con eso. Y el tío no vio nada. Y a otro que iba delante de mí, que tenía una bolsa de laptop, solo con un laptop, lo obligaron a abrir la bolsa y sacar el laptop. Mientras pasaba por la pantalla mi botella de agua, pasaba el iPad, pasaba todo, y se la sudó ampliamente al colega. Él lo que quería era que la bolsa de laptop estuviera vacía. Lo que, no sé, y había gente tirando botellas de agua allí por un tubo. Yo ya es que no me molesto, yo la dejo dentro y si cuela, cuela. En los aeropuertos de Malasia, cuando vuelas en interno, no te la quitan. Y en internacionales, en Asia, en un montón de ellos, dependiendo entre qué países vas, tampoco te las quitan. Yo he pasado botellas desde Bali a Malasia, he pasado botellas desde Singapur a Bali, pasando por controles, con lo que... O el tío que está haciendo el control es ciego de nacimiento o se la trae al fresco. Es que no se le ve como que ponga mucho interés en lo de controlar su trabajo. Si es que están mirando para la pantalla, que en algunos aeropuertos los he visto que ni miran, que están allí sentados mirando sus teléfonos mientras pasan las cosas y a todos se las trae al fresco. Pero eso es lo que hay cuando tienes gente contratada y les pagas una mierda, imagino. Por lo demás, todo bien. Desde aquí me voy a Belgrado. Allí tengo una parada de 45-50 minutos que me tiene flipando, porque básicamente es salir de un avión y correr al otro. Espero que estén cerquita uno del otro. Aquello va a ser una maratón. Tampoco tengo ni idea de cuánto de grande es el aeropuerto de Belgrado. Nunca he estado en Serbia. Esa va a ser mi primera vez en ese aeropuerto. Y me servirá para verlo, porque es uno de los sitios que quiero este año visitar. Y de allí sigo para Ámsterdam. Y la razón es que originalmente tenía vuelo desde los Emiratos hasta Ámsterdam, pero lo cancelaron. Bueno, cancelaron dos. Mi avión original para venir desde Kuala Lumpur a Abu Dhabi era mucho más tarde, salía a las 8 menos cuarto de la noche, hora de allí. Yo tenía un vuelo para salir después de la medianoche. Ese lo cancelaron. Y después, el siguiente que tenía para ir a Ámsterdam también lo cancelaron. Y entonces, si me dejaban en el vuelo que originalmente tenía, tendría que esperar un montón. Entonces me han puesto en en este otro que a mí realmente me da igual. Llego a Holanda a las 9 y media, 10 de la mañana, no sé. Ahora, en el primero no he dormido casi nada, dormí nada más que una media hora al final, con la idea de que en este segundo, que creo que serán unas 4 horas de vuelo, 4 o 5 horas, aquí es donde voy a pegarme la gran sobada. En este sí que voy a entrar al avión, me voy a poner los cascos, le voy a poner el. Voy a activar la reducción de ruido y allí caigo muerto. Y además tengo ventana con lo que me trae el fresco. Si hay alguien a mi lado o no. Ya yo procuraré ir al baño antes de entrar al avión y después de un tirón hasta Serbia. Y una vez allí, en el otro creo que tengo asiento el asiento en medio, entre dos personas, entre ventana y pasillo. Que a ver si hay suerte y no se sienta nadie en mi sitio y puedo cambiarlo. Y eso, esto es lo que hay. Si me acuerdo de alguno antes de volver, pero tampoco prometo nada. Antes de, bueno, después de volver, no antes. Pero vamos, ya se verá. Así que eso ha sido. Adiós, chicos.